Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
En las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social celebradas ayer, según los datos de la Corte Electoral a última hora, los ganadores fueron, en el orden trabajadores activos, el candidato del PIT-CNT, Ramón Ruiz. En el orden de los pasivos, el candidato de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, Sixto Amaro. Y en el orden de las empresas, el candidato de Un Solo Uruguay, José Pereira.
Mientras Ramón Ruiz y Sixto Amaro, apoyados por el PIT-CNT, fueron reelectos en sus cargos, la gran novedad se produjo en el orden de las empresas, donde se impuso el candidato de Un Solo Uruguay, José Pereira, de la lista 26, sobre Marcelo Ríos, de la lista 22, que era impulsado por las principales cámaras empresariales, que hasta ahora habían tenido la representación en el directorio a través de Elvira Domínguez.
Con más del 96% de los circuitos escrutados, Pereira ganó en el rubro empresas con más de 75.000 votos. Su ventaja sobre Ríos fue de más de 25.000 sufragios. ¿Qué pasó en ese orden en cuanto a la votación? Bueno, hubo unos 46.000 votos en blanco más anulados, o sea, un 26%.
En el orden de los jubilados, Amaro obtuvo más de 143.000 votos, Victoria Paz, de Un Solo Uruguay, 116.000 votos, y Héctor Morales, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, 23.000 votos.
¿Qué pasó allí en ese orden pasivos con voto en blanco más anulado? Bueno, 12%.
En el orden de los trabajadores, Ruiz consiguió 412.000 votos y Lisboa obtuvo 244.000.
¿Y qué ocurrió con voto en blanco más anulado en el rubro activos? 22%.
Los comicios del BPS tuvieron una participación del 77% de los habilitados para votar. Un punto porcentual más que los comicios anteriores, que fueron en 2016.
Esa quizás también fue una sorpresa, ¿no? Porque sí. ¿Cuánto se había discutido en la previa sobre si debían ser obligatorios o no estos comicios? ¿A quién le interesan? Nadie sabe nada. ¿Cuáles son los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? Sin embargo, resulta que mejoró la participación.
Mejoró la participación. A ver, el ministro de la Corte Electoral, Arturo Silveira, explicó en Twitter que, además, el padrón de ayer tuvo 1.800.000 habilitados, o sea, 280.000 personas más que hace 5 años.
Silveira dijo, hablando con El País, que la oferta electoral más amplia seguramente motivó a que aumentara la participación.
El ministro José Garchitorena, hablando con La Diaria, subrayó que la jornada cívica transcurrió sin problemas, aunque reconoció inconvenientes en la mañana, cuando se cayó por algo más de 2 horas la página web de la Corte Electoral que tenía el buscador del lugar de votación. Tras la solución del inconveniente, transcurrió todo con normalidad, dijo.
Casi 30.000 brasileños ingresaron a Uruguay entre el lunes 22 y la tarde del sábado 27 para presenciar la final de la Copa Libertadores de América entre Palmeiras y Flamengo, que ganó el equipo paulista sobre el Carioca acá en el Estadio Centenario.
En total, unas 45.000 personas concurrieron al estadio, incluidos los uruguayos que fueron a la tribuna olímpica y también los invitados de la Conmebol presentes en la tribuna América.
La cantidad de público contrastó con la baja concurrencia que había dado la final de la Copa Sudamericana, una semana antes, entre Atlético Paranaense y Red Bull Bragantino, cuando incluso hubo tribunas no habilitadas, ¿no? La Amsterdam y la Colombes directamente no tuvieron a nadie.
El único incidente que se registró fue el de un hincha de Flamengo baleado en la calle Santiago de Chile y La Comparsita, el sábado a las 10 de la noche.
Sí, fue un incidente que todavía está por esclarecerse, ¿no? Porque esta persona salía junto a un grupo de amigos de un local gastronómico, iba a subirse a un ómnibus para trasladarse al alojamiento cuando sorpresivamente pasó un auto por allí del cual surgieron disparos, ¿no?
Según El País, en base a fuentes policiales, el hombre sufrió una herida de bala en el miembro inferior izquierdo que le produjo una fractura de la espina tibial con compromiso del ligamento cruzado anterior. De acuerdo a esta versión, los investigadores descartan que se haya tratado de un enfrentamiento entre parciales brasileños.
Sí, con lo cual podríamos agregar que uno de los temores que existía en la previa, que era justamente ese, ¿no? Que hubiera violencia entre una hinchada y la otra, o entre miembros de una hinchada y la otra, eso no terminó pasando. No. Pese a que la llegada de brasileños fue menor a la esperada, el gobierno resaltó que Uruguay quedó muy bien posicionado a nivel mundial para continuar organizando eventos de carácter internacional.
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en diálogo con Subrayado, afirmó que la organización de las finales fue producto de la buena gestión de la pandemia.
Se está viendo en todo lado del mundo. Me decía el presidente Domínguez de la Conmebol que se está viendo en cruceros, en aviones, en millones, cientos de millones de personas están viendo hoy uno de los partidos más importantes del fútbol mundial, que es la final de la Libertadores, ¿no? Y esto en Uruguay, donde hay la promoción del país, donde hay un video del país, pero además todo el mundo hablando de la muy bien organizado que estuvo, yo creo que le hace muy bien. ¿Por qué? Porque Uruguay se posiciona como un país con la capacidad de organizarlo, con la seguridad para organizarlo y además con estatus sanitario que nos da mucha garantía y le da garantía a los que vienen para poder organizarlo. O sea que ojalá sea el primero de varios eventos, no solo deportivos.
El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, Francisco Rodríguez, dijo hablando con En Perspectiva, a modo de evaluación primaria del arribo de brasileños con motivo de esta final, que se cumplió con las expectativas, sobre todo para Montevideo, en el sector hotelero. También dijo que el viernes hubo un movimiento importante en el sector gastronómico.
Desde la Cámara de Turismo informaron En Perspectiva que el alojamiento en Montevideo estaba prácticamente completo. En Colonia la ocupación rondó el 50%. Desde la Asociación de Hoteles y Restaurantes señalaron que el rubro de gastronomía duplicó su trabajo en comparación con el fin de semana anterior. Inclusive el domingo hubo un crecimiento.
Sí, ahí seguían los hinchas, ¿no? Unos contentos, los otros cabizbajos, todos con sus camisetas, bueno, dando vueltas, probando, por ejemplo, un buen asado, una pizza.
Un chivito.
Paseando, un chivito. Hasta que, bueno, les tocaba el momento de volver a su país.
En Perspectiva, más que un programa, más que una radio.
Son las 7:21 minutos, continuamos.
Pasamos al panorama internacional.
Luego de que la semana pasada se produjera el peor naufragio de migrantes en el Canal de la Mancha, una cumbre de los responsables europeos de migraciones acordó ayer mejorar la cooperación conjunta con el Reino Unido. La reunión, que tuvo lugar en Francia, no contó con la presencia de los británicos, excluidos a último momento el viernes por el gobierno de Emmanuel Macron.
En el encuentro participaron los ministros responsables de inmigración de Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia, así como la comisaria de Asuntos Internos de la Unión Europea y las agencias europeas de Policía, Europol y de Control de Fronteras, Frontex. En la declaración conjunta se reafirmó el compromiso de hacer todo lo posible para luchar más eficazmente contra las redes criminales de pasadores y se reconoció la necesidad de mejorar la cooperación conjunta con el Reino Unido.
La reunión no contó con la parte británica. París anuló el viernes la participación de la delegación de Londres como respuesta a una carta que había enviado el jueves Boris Johnson, publicada en Twitter, en la que pedía a Francia que se hiciera cargo de los migrantes que llegaran al Reino Unido justamente desde las costas francesas. En su mensaje para justificar la exclusión británica, el gobierno francés afirmó que estaba decepcionado por las exigencias del primer ministro y consideró que era aún peor que esas exigencias se publicaran. El presidente francés Emmanuel Macron echó en cara a Johnson sus métodos poco serios.
¿Seguimos la recorrida?
En Honduras, sigamos hablando de elecciones, la candidata izquierdista Xiomara Castro del partido Libertad y Refundación lidera el conteo preliminar de votos frente al oficialista Nas Riaz Fura del Partido Nacional.
Con el 50,92% de los votos escrutados, Castro obtiene 53% del respaldo frente al 33,8% de Afura, seguido de lejos por el candidato del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, que cosechó 9,2%.
Datos similares habían sido dados a conocer por dos sondeos a boca de urna que se difundieron anoche. La candidata ya era favorita en las encuestas previas de intención de voto.
Castro brindó anoche un discurso en el que se proclamó ganadora y prometió un gobierno de reconciliación, aunque también marcó el fin de algunas prácticas habituales en la política hondureña.
Hoy quiero decirlo desde lo más profundo de mi corazón y que sienta el pueblo hondureño que fuera la guerra, fuera el odio, fueran los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado. No más pobreza y más miseria en Honduras. ¡Hasta la victoria!
Xiomara Castro, quien puede convertirse en la primera mujer que gobierna Honduras, ganó visibilidad política en el año 2009 cuando su esposo Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado.
Por su parte, el partido de gobierno se proclamó ganador menos de una hora después del cierre de las urnas, pero no volvió a pronunciarse una vez avanzado el conteo. El Partido Liberal emitió en la noche hondureña un comunicado en el que dice que esperará los resultados oficiales para pronunciarse sobre la elección.
En los días previos a los comicios se habían instalado los temores de un posible fraude denunciado ya por la oposición hace 4 años, en 2017. Durante la campaña fueron asesinadas al menos 31 personas vinculadas a los comicios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.
Esto hace temer más incidentes si una de las partes desconoce los resultados.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
7:27.
Venimos a las noticias que tienen que ver con la pandemia.
Ayer domingo, aquí en Uruguay, fallecieron 4 personas con coronavirus, 2 mujeres de 39 y 82 años y 2 hombres de 42 y 87 años de edad.
El sábado había sido registrada una defunción, una mujer de 92 años, y el viernes también un deceso, un hombre de 64 años.
¿Qué pasa con la cantidad de casos activos de COVID-19? Bueno, la de ayer fue 2.136, 12 menos que el sábado, pero 89 más que el viernes.
Hay 12 pacientes en CTI.
Ayer fueron detectados 169 contagios nuevos en 6.894 análisis, lo que dio una tasa de positividad de 2,45%.
El departamento de Rocha está desde el sábado en zona roja de nivel de riesgo de contagio según el índice de Harvard, es decir, por encima de los 25 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Los ministros de salud del G7 se reunirán hoy de emergencia para discutir la variante Omicron del coronavirus que se ha ido extendiendo por el mundo, mientras los expertos buscan conocer qué impacto tendrá esa variante en la lucha para erradicar la pandemia.
El encuentro fue convocado por la presidencia del grupo, a cargo de Reino Unido, uno de los países que registró casos de esta variante.
Omicron, detectada inicialmente en el sur de África, hizo que varios países como Estados Unidos, Reino Unido o Arabia Saudita reimpusieran restricciones de viaje para personas provenientes de países sudafricanos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que ahora comienza una carrera contra el tiempo para saber más.
We take this Omicron variant very serious, and we know that we are now in a race against time. Why that? Because we know not all about this variant, but it is a variant of concern. And the scientists and manufacturer need 2 to 3 weeks to have a full picture.
Nos tomamos esta variante de COVID-19 muy en serio y sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo porque no lo sabemos todo, pero sí sabemos que es una variante de preocupación, decía von der Leyen. Los científicos de los fabricantes de vacunas necesitan de 2 a 3 semanas para tener un cuadro completo de la cualidad de las mutaciones de esta variante, decía.
Otras reacciones en estas horas. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió a los países que levanten las restricciones de viaje antes de que eso cause más daño a la economía de su país. Por su lado, el presidente de Malawi, Lazarus Chakwera, acusó a los países occidentales de afrofobia debido a los cierres fronterizos.
A su vez, el jefe de la Organización Mundial de la Salud en África urgió a los países a seguir a la ciencia en lugar de imponer restricciones de vuelo para contener la nueva variante.
Y la propia Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado donde señaló que la nueva variante Omicron del coronavirus presenta un riesgo muy elevado para el mundo, pero advirtió que todavía hay muchas incógnitas, especialmente sobre el peligro real que representa.
Hasta el momento no se ha registrado ninguna muerte asociada a la variante Omicron, dijo la OMS en un documento técnico que fue publicado hoy lunes, en el que también se da consejos a las autoridades para intentar frenar su avance.
Por otro lado, y si venimos con este tema a nuestro país, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, precisó que el acuerdo vigente con Pfizer, que asegura el suministro de dosis de la vacuna contra el coronavirus para el año próximo, determina que Uruguay recibirá las últimas versiones validadas de ese medicamento contra COVID-19.
Delgado, en rueda de prensa, señaló que no está previsto un cierre de fronteras parcial para pasajeros que provengan de Sudáfrica, como están haciendo algunos países de Europa, ya que Uruguay dijo no cuenta con conexión directa con ese país. Se está estudiando si la mutación sudafricana Omicron está cubierta, por ejemplo, por las vacunas, decía Delgado.
7:31.
Vamos a las noticias económicas y empresariales.
Está previsto que sea ratificado hoy en una asamblea de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Cárnica el preacuerdo alcanzado entre ese gremio y las cámaras de la industria frigorífica el pasado viernes, que puso fin al conflicto en el sector por las negociaciones salariales.
El viernes, a partir de la mediación de la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los representantes empresariales y trabajadores de la industria frigorífica suscribieron un preacuerdo salarial a 3 años.
7:32.
Cerramos con otras noticias.
Un joven de 18 años murió minutos después de haber sido baleado en el barrio Santa Catalina de Montevideo sobre la 1:00 a.m. de este domingo.
La víctima no tenía antecedentes penales y por ahora no hay detenidos.
El muchacho alcanzó a ser trasladado con vida hasta el centro coordinador del cerro perteneciente a ACE, donde murió poco después de llegar.
Según informa El País, el joven había salido de una fiesta en la zona y otras personas lo rodearon y luego le dispararon varias veces.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Cotizaciones, mercados de cambios, te escuchamos, Romina, ¿qué pasó el viernes y cómo fue el balance de la semana?
Les cuento que el dólar en nuestro país subió el viernes 0,27%, el interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 169. En la semana, la divisa estadounidense subió 0,11%, esto si comparamos la cotización del viernes frente a la del viernes anterior. Y si miramos a lo que va del año, bueno, lleva una suba acumulada de 4,32%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró el viernes a 43 pesos para la compra y 45,40 para la venta. En la región, ¿qué pasó? Empezamos mirando a Brasil, allí la divisa estadounidense subió el viernes y se ubicó en 5 reales con 586, y en la semana el dólar en el país norteño subió 0,5%. En Argentina, el dólar oficial subió el viernes y se situó en 100 pesos con 80, y en la semana aumentó 0,34%. Mientras tanto, el paralelo blue se mantuvo estable y cotizó en el orden de los 201 pesos. En la semana, el dólar blue bajó 0,25%, una baja mínima. Y por ahí la cosa.
En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.